Pasaron demasiadas cosas en la semana número 10, pero nos quedó muy claro en este domingo, en este décimo domingo de NFL 2024, que los buenos equipos encuentran las formas de ganar. Bienvenidos aquí al podcast de Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez. Empecemos hablando de los Kansas City Chiefs, qué forma de mantener su invicto sobre la hora y tomando en cuenta una jugada muy improbable como es bloquear un gol de campo, sobre todo un gol de campo corto como fue este intento de 35 yardas de los Denver Broncos. Los buenos equipos encuentran las formas de estar ganando partidos, pero eso sí, en noviembre se siente ya ese cambio en el calendario de NFL y los partidos empiezan a ser mucho más complicado incluso para los mejores equipos. Mantiene el invicto 9-0 en contra de estos Broncos. Menciona a Leo Chenal, que fue el principal responsable del bloqueo de gol de campo, aunque también Josh Karlaftis hizo una labor importantísima. Mencionan que a lo largo del partido notaron que esa parte izquierda de la formación ofensiva, de la formación de equipos especiales de los Denver Broncos, no estaba tan intensa, no estaba jugando el tema de bloquear durante el intento de gol de campo con tanta fuerza, insisto, con tanta intensidad, que lo sentían livianitos. Y a lo largo del partido nos dimos cuenta para que cuando se necesitara esa gran jugada por parte de equipos especiales, lo pudiéramos aplicar. Y eso fue lo que pasó. Si ven la repetición, todo el lado izquierdo de la formación de equipos especiales de los Broncos colapsó. Se fueron para atrás, terminaron incluso de espaldas mientras los defensivos de los Chiefs penetraban para poder bloquear ese gol de campo. Son esos detalles, ¿no? El dar ese plus, dar esa fuerza que tu rival no está dando y sobre todo notarlo como para poder aplicarlo durante varios intentos que hubo en este partido, ya sea de punto extra o de gol de campo para los Denver Broncos. Después de dos muy buenas series ofensivas de la ofensiva de Denver, jugó bien en la primera parte Bo Nix contra un rival complicado en una atmósfera muy difícil. La defensiva de Kansas City se fajó y no permitió ya un solo punto más en el resto del partido después de ese par de touchdowns que tuvo Denver en la primera parte. Lo que sí es un problema muy grande para Kansas City, los tackles ofensivos. Son un desastre los tres tackles ofensivos que jugaron en este partido. Mahomes fue presionado en el 41% de las jugadas de pase y es porque, insisto, los tres tackles ofensivos son un desastre. Del lado izquierdo, Wanya Morris sale un momento lesionado, entra en su lugar Kingsley Suamataya, lo hizo bastante mal también. Y Jawan Taylor, pues es un tema de todas las semanas básicamente, ¿no? Mismo caso de ganar partidos complicados, ganar partidos feos, el de los Detroit Lions en contra de los Houston Texans. 5 intercepciones de Jared Goff. Fue agresivo de más, fue agresivo sin sentido, muy descuidado, atacando donde no había que buscar ahí el pase y en general no hubo nada de sincronización con sus receptores. Preocupa un poco esta actuación tan mala por parte de Jared Goff en contra de la defensiva de los Houston Texans, porque podemos decir que la defensiva, por ejemplo, de 49ers tiene un esquema muy parecido porque viene por ahí el árbol de DeMeco Ryans, ¿no? Podemos incluso decir que una defensiva de Packers que incluyó a Robert Saleh en su staff de coacheo podría por ahí tener algunos tintes que se le pudieran complicar a Jared Goff, sobre todo hablando del mes de enero, hablando de la postemporada. Su defensiva, hablando de fajarse y sacar el equipo adelante, fue lo que hizo esta defensiva de los Lions. No permite puntos tampoco en la segunda parte. Carlton Davis fue traído para momentos de este estilo. Tiene 2 intercepciones para regresar a Lions al partido. Otro partidazo por parte de Brian Branch, el safety, que también te juega mucho de cornerback, que lo mencionamos como candidato para el defensivo del año en los premios de mitad de temporada. Jahmyr Gibbs y sus 71 yardas ayudaron a poder cerrar este partido que se le complicó a los Lions en contra de los Houston Texans. ¡Qué partidazo! De MVS, de Marqués Valdés-Scantling. 3 recepciones, 109 yardas y 2 touchdowns en la primera mitad solamente. Debe ser de las mejores líneas de estadísticas que he visto en un muy buen rato por un wide receiver. Sobre todo hablando del primer y segundo cuarto. 3 recepciones, 109 yardas, 2 touchdowns. Fue una locura. No hablemos de lo que pasó en la segunda parte ni con MVS ni con Nueva Orleans. Lo que importa es que rompen finalmente con esa racha de 7 derrotas consecutivas. Primer triunfo para Darren Reese como head coach interino. Existe siempre un boost cuando los coaches, insisto, de este y otros deportes se van, llegan los interinos. Algo pasa en el interior del vestuario que los equipos suelen ganar, suelen jugar mejor. Para Falcons, lo de John Weiku empieza a ser insostenible su inconsistencia este año. Falló 2 goles de campo en este partido, le bloquean otro gol de campo. Hablamos de 9 puntos dejados en la mesa y perdieron por 3. Ahí está la diferencia para Atlanta entre derrota y victoria. Partidazo de Brock Purdy. 25 de 36, 353 yardas, 2 touchdowns, 0 intercepciones. La defensiva de Tampa Bay es bastante mala. Es la 30, me parece, en yardas totales este año. Así que en ese sentido tenía que dar un buen partido y fue justamente lo que hizo Brock Purdy. Le da a Ricky Purcell su primer touchdown en la NFL. Un gran corrido después de hacer la recepción por parte del novato de primera ronda. Anticipó un blitz e involucró una wheel route a Christian McCaffrey, que por cierto regresó con más de 100 yardas totales en este partido. Por el lado derecho, la formación, insisto, anticipando el blitz en una ruta que tuvo que lanzar mucho tiempo antes y cayó a penitas donde McCaffrey estaba llegando. Escapó de la presión, compró tiempo, corrió hacia la izquierda. Sostuvo el ovoide más de 9 segundos para encontrar en la esquina de la zona de anotación a George Kittle para el touchdown que estaba acercando a la victoria a San Francisco. Lo que sí alerta Jake Moody. Hablando de pateadores, falló 3 goles de campo en este partido antes de poder hacer el gol de campo ganador. Hay mucha inconsistencia por parte de Moody para que su equipo lo esté necesitando constantemente en diciembre, en el mes de enero. Y Jake Moody no te ofrece ningún tipo de garantía desde la posición de kicker. ¿Qué impacto tuvieron los nuevos Steelers en el triunfo de Pittsburgh? Mike Williams gana el partido con poco más de 2 minutos. Bajando un touchdown de 32 yardas a pase de Russell Wilson, ganando por arriba del cornerback que estaba completamente perdido, que se espera eso por parte de San Jude, el esquinero de los Commanders. Pero qué buena recepción se mandó Mike Williams sobre la hora. También Preston Smith captura 3 tacleos, 2 para pérdida de yardas, presiona al cornerback en tan solo 22 jugadas defensivas que estuvo en el campo. Y se le va a necesitar más porque Alex Highsmith, que juega en la misma posición que Preston Smith, me dio la impresión de que se esguinzó el tobillo sobre la hora. En la serie ofensiva final de los Commanders se dobla el tobillo. Probablemente va a ser un tema de un par de semanas, 3-4 semanas en el peor de los casos. Así que se va a necesitar de Preston Smith cubriendo por ahí a Highsmith en caso de que su lesión sea importante. Viene ese impacto por parte de los nuevos Pittsburgh Steelers. Los Cardinals van muy en serio. ¿Alguien puede tomar ya en serio a estos Arizona Cardinals? ¿Se acuerdan en el previo que dijimos cómo es posible que sean underdogs en las apuestas por casi 2 puntos o 1.5 en contra de los Jets cuando ganaron por 25? O sea, la diferencia entre una franquicia y otra es abismal como para que llegaran a este punto, a este partido, incluso enrachados ellos a diferencia de los Jets, y que fueran los underdogs en la línea de apuesta. Es increíble. Partidazo por parte de Kyler Murray, 22 de 24, 266 yardas. Touchdown, tuvo 3 acarreos, 21 yardas, 2 touchdowns terrestres, un gran encuentro para el quarterback de Arizona. Son 4 triunfos ya de forma consecutiva. Lo de los Cowboys es vergonzoso. Cooper Rush, 13 de 23 para 45 yardas. 2 fumbles, incluyendo un fumble que fue un centro en formación escopeta que le pegó completamente en el pecho. Él decidió voltear hacia la derecha para dársela al corredor cuando ni siquiera había asegurado primero el ovoide. Entra Trey Lance, corre una vez, después le da un acarreo a un running back. Sale Trey Lance, o sea, entró solamente para un paquete de 2 jugadas. Regresa Cooper Rush, es cuando viene ese segundo fumble después de una captura de cornerback. Dijeron suficiente de Cooper Rush. Entra Trey Lance, 4 de 6 para 21 yardas, intercepción. Qué desastre son los Dallas Cowboys hoy por hoy. Lo de Cooper Rush lanzando constantemente pases de 2, 3 yardas y esperando que su running back o que su wide receiver haga el resto, es una fórmula que no va a funcionar en Dallas. CeeDee Lamb está frustradísimo. Tuvo 6 recepciones para solamente 21 yardas y tuvo una pelea constante con los ventanales del AT&T Stadium que lo encandiló el sol, porque ya saben que cuando los Cowboys juegan a las 3 de la tarde, entra el sol de una forma que encandila a los jugadores. En este caso fue a CeeDee Lamb. Tenía básicamente un touchdown de parte de Cooper Rush, simplemente perdió el ovoide. No pudo hacer la recepción y después del encuentro salió a decir: ¿sabes qué? Me incomoda el sol bastante, deberían poner cortinas. Y Jerry Jones le respondió: ¿qué hago? ¿Tumbo el estadio y lo vuelvo a hacer o qué es lo que me estás pidiendo? Lo peor y el colmo es que ese estadio del AT&T sí tiene cortinas. Cuando tú ves un partido de colegial, un tazón colegial o algún partido que se juegue especial en ese estadio. Cuando tú ves un concierto, cuando se juega el March Madness o algún torneo de básquetbol ahí o de voleibol de universitario, hay cortinas y las ponen para esos partidos y Jerry Jones no quiere las cortinas para sus Dallas Cowboys y ahí está el resultado. Afectaron más a los mismos Cowboys que a los Philadelphia Eagles, que dieron un partidazo, sobre todo a partir de del tercer cuarto. Ese tercer cuarto dominaron por completo a los Dallas Cowboys. Micah Parsons regresó con todo. Jugó apenas en el 53% de los snaps defensivos, pero con todo y eso tuvo dos capturas de quarterback, cinco presiones, provocó un balón suelto que mantuvo a los Cowboys en el partido. La defensiva no jugó mal. Puede parecer que sí, porque el marcador así lo dice. La defensiva de Cowboys no jugó mal. El tema es que su ofensiva es un desastre. Fue un partido para el olvido y será una temporada larga sin Dak Prescott, que de por sí estaba jugando mal. Por ahí te podías rescatar uno que otro partido, mantenerte competitivo. No va a ser el caso ya con Cooper Rush. ¡Qué desastre! Lo que no fue un desastre fue la transmisión en Game Pass en DAZN. Gracias nuevamente por acompañarnos este domingo del Cowboys en contra de los Eagles. Tuvo bastante buena transmisión con el buen Pete Domínguez. Ya saben que los espero también el siguiente domingo. Me toca un partidazo. Me toca el Ravens en contra de Steelers a las 12 del mediodía. Así que por ahí nos vemos en Game Pass en DAZN. Hablemos de los Munich Panthers. Chuba Hubbard corrió para 153 yardas terrestres, récord personal, más 71 por arriba de las yardas esperadas. Consiguió bastante por su cuenta Chuba Hubbard. Recién había firmado un contrato de 4 años y 33.2 millones de dólares, así que en ese sentido lo estrenó con producción, lo estrenó con todo Chuba Hubbard. Bryce Young se vio bien, se vio paciente, con buenos movimientos en la bolsa, ganando yardas incluso con las piernas, estirando un poquito la jugada y encontrando a su wide receiver. No son los mejores números, pero insisto, si ves el partido, te da esperanzas de que hay mejora por parte de Bryce Young. Es la primera vez en la carrera de Bryce Young en la NFL que gana partidos en semanas consecutivas, lo cual es una locura. A la defensiva también Panthers provocó el fumble de la victoria en el tiempo extra, provocaron errores por parte de Daniel Jones, que jugó espantoso. No hay forma de mantener a Daniel Jones en el campo. Yo lo hubiera sentado si hubiera sido Brian Daboll. Vienen semana de descanso para Giants, después partidos en los que en mi opinión debería estar jugando Drew Lock. Es insostenible tener a Daniel Jones compitiendo en el campo con el resto de sus compañeros. Los Bears están en picada. No son los mismos a la ofensiva desde las últimas 3 semanas, básicamente. 9 capturas de quarterback es inaceptable. Esa línea ofensiva es un desastre. Y lo mencionamos durante el offseason. Sí, Caleb Williams. Sí, llegó también Romo Dunze. A la defensiva también hicieron firmas. La línea ofensiva dijeron, así está bien, no hay que tocarla. Es un desastre esa línea ofensiva. Apenas 3 puntos en contra de los Patriots. Fueron 38 capturas de quarterback las que tiene ya Caleb Williams este año. Ahí les va cómo la defensiva de New England frenó la ofensiva de los Bears. Estos son los resultados de las series ofensivas de Chicago en este partido. Despeje, 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 gol de campo, despeje, 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 cuarta oportunidad perdida, cuarta oportunidad perdida. Imagínense nada más. Y el experimento de Joe Flacco. Dijeron que Flacco no era un experimento, que era algo como para quedarse. Pues yo no lo pensaría bien, porque ni experimento ni para quedarse en ese sentido Flacco. Pick 6 en la primera serie ofensiva del partido. 7 jugadas después, intercepción por un liniero defensivo en un pase pantalla. Fumble en una captura de quarterback. Y nuevamente captura de quarterback en cuarta oportunidad. Y después otra intercepción como para sellar el triunfo de los Bills. La defensiva de Colts estuvo aceptable. Jonathan Taylor estuvo también en un plan grande, estuvo dominante. Pero Flacco no estuvo a la altura. Y los Bills ganaron un partido en el que su ofensiva no estuvo tan explosiva este domingo. Pero quisieron lo suficiente como para poder vencer a Indianapolis. Sobre todo de la mano de una buena defensiva. Flacco, desde que fue nombrado quarterback de los Colts, ha jugado muy mal. Se fueron sin touchdown ofensivo en contra de Vikings y ahora se van con estos errores con 4 entregas de balón en casa en contra de Buffalo. ¿Qué agregarías tú a lo mejor y lo peor de este domingo de semana 10? Te leo en comentarios para que se arme por ahí el debate de lo que fue este muy bonito domingo de NFL. No olvides suscribirte aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.